Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los obispos españoles rechazan la maternidad subrogada, a la que consideran una nueva forma de explotación de la mujer. Afirman que convierte su cuerpo en una incubadora humana. Faustino Catalina.
El útero de alquiler convierte la maternidad en un objeto de comercio que se compra y se vende, donde la mujer queda reducida a un simple instrumento que abre el camino a la explotación y comercialización de la vida humana. Es la afirmación de la nota de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, que recuerda que la vida humana es un don, no un derecho. Un rechazo a la gestación subrogada que ha recordado el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán.
El fin no justifica los medios. Toda persona es siempre un fin en sí mismo. Se comprende, se acompaña, se pide por el dolor que puede tener una mujer ante la imposibilidad o el hecho de no tener hijos, pero no se puede cosificar el uso de unas personas por parte de otras.
También recuerdan los obispos que ninguna vida humana debe ser considerada como un producto o un bien de consumo y que no existe un derecho a la procreación y, por tanto, un derecho al hijo.
8 de cada 10 personas prefieren hacer las gestiones bancarias online que ir a una sucursal bancaria. Las ventajas, la comodidad y la rapidez. Las desventajas, el miedo a que nos roben nuestros datos. Y es que el fraude bancario concentra 6 de cada 10 llamadas al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Carmen Lavallén.
El 85% de los usuarios que hacen pagos online temen que les puedan robar sus datos bancarios. 2 son las técnicas que más a menudo utilizan los ciberdelincuentes: infectar nuestro teléfono móvil mediante aplicaciones supuestamente inofensivas o falsas aplicaciones bancarias, o bien enviarnos un mensaje de mail o de texto con un enlace que, de pinchar en él, nos lleva a una web fraudulenta en la que nuestros datos pueden quedar comprometidos. Es el ciberdelito más común, según explica COPE Raquel Loma, técnico del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Un 60% por lo menos sí. Sé que serían fraudes bancarios. Dentro de un top 5 lo pondría en el primero, porque a día de hoy casi todos los incidentes que registramos dentro de INCIBE son suplantaciones a entidades bancarias y sobre todo en los fraudes que más caen.
Para no ser víctimas de estos incidentes, debemos comprar solo en webs oficiales y tener mucho cuidado con las aplicaciones y el software que nos descargamos. No pinchar en ningún enlace sospechoso o evitar dejar registrados los datos de nuestra tarjeta de crédito en el móvil, entre otras cosas. Y si ya hemos caído en la trampa, contactar con el banco y denunciarlo a la policía.
El rey emérito vuelve a navegar por aguas de San Senso en Pontevedra. Don Juan Carlos, en su tercer día de visita a Galicia, ha vuelto a ponerse esta mañana a los mandos de su barco, el bribón Pablo Romero.
Buenas tardes desde el espigón del puerto deportivo, a donde ha vuelto el rey emérito después de partir a las 11:45 para disfrutar de su segundo día de navegación por la ría. Apenas ha estado una hora en el mar porque se ha puesto a llover media hora antes de lo que marcaban las previsiones y se ha cubierto todo de niebla. El bribón ya está atracado en el Pantalán y en cuestión de segundos o en cuestión de minutos ayudarán a don Juan Carlos a salir de la embarcación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
9 jornada de liga y con esta solo quedarán 9 para el final de campeonato. Bruno Casar.
La abrimos esta noche, esa jornada de liga a las 9 en tiempo de juego, con un duelo por la salvación Español-Cádiz. Mañana destacamos el Real Madrid-Celta, 9 de la noche. Última sesión a esta hora de los de Carlo Ancelotti y Melchor Ruiz.
Sí, ya está a punto de terminar la última sesión de trabajo del Real Madrid, pensando en esa visita del Celta de Vigo mañana al Estadio Santiago Bernabéu a las 9 de la noche, con arbitraje de Mateu Laoz y en el VAR Jaime Latre. Carlo Ancelotti va a tener 2 bajas para el partido de mañana, los defensas David Alaba y Fahlan Mendy. El resto estará a su disposición, a pesar de lo cual el técnico italiano va a introducir rotaciones. Y es que en los próximos 11 días el Real Madrid tiene que jugar 4 partidos. Al término de la sesión comparecerá ante los medios de comunicación Carlo Ancelotti en rueda de prensa y a esta hora comienza también el sorteo de las entradas para esa final de la Copa del Rey entre los socios del Real Madrid.
Gracias, Melchor. Para el domingo nos va a quedar el partido destacado de esta jornada, 4:15, Barça-Atlético de Madrid, para el que Xavi recupera efectivos, Víctor Navarro.
3 que tiene ya a punto de recibir el alta médica son Pedri, Frenkie de Jong y Ousmane Dembélé. Después de hacer parte de la sesión diaria esta semana, hoy por primera vez desde hace más de un mes han completado el entrenamiento junto a sus compañeros. Pedri y Frenkie de Jong serán titulares el domingo ante el Atlético de Madrid. En el caso de Ousmane Dembélé, los médicos del Barça le aconsejaban esperar al siguiente partido contra el Rayo, pero el francés insiste que quiere volver ya.
Gracias, Víctor. Y ya tenemos en pista a Paula Badosa, cuartos de final del ATP de Stuttgart. Va a arrancar su partido de estos cuartos en nada, no antes de la las 4 vamos a fijar la atención en el duelo español, también de cuartos de final del Conde de Godó, entre Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Javier Benítez. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Hemos llegado al viernes, esta semana que se nos ha ido volando también este mes, que prácticamente le decimos adiós. Hoy es viernes 24 de abril. Arrancamos. No hay que mirar hacia otro lado. Marruecos es quien regula la inmigración irregular en España. Lo utiliza como una medida de presión cuando pretende lograr algún menester. Esta semana debate en el Congreso sobre el cambio de rumbo de España en la política marroquí, mientras sus señorías discutían sobre la conveniencia de nuestros molestos vecinos. Fuera del Congreso también participaba el país a la agüita, demostrando con hechos su postura al respecto. Pero entre controversia, disentimiento, debate estéril en el Congreso de los Diputados, cientos de inmigrantes se tiran al mar en una neumática, huyendo de un presente sin posibilidades y arriesgando su vida a un futuro incierto. Esta semana, 19 fallecidos más en la ruta canaria, que se suma a los 11 de la semana pasada. Ya se estima que la cifra se eleva a unos 8.000 muertos. Y uno se pregunta qué hay que hacer. ¿Bailarle el agua a Marruecos, tal y como está haciendo el gobierno español? ¿Demostrar que siendo su fiel servidor se evitan llegadas, muertes de inmigrantes? Esta es la fórmula para neutralizar la inmigración en España. Lo estamos viendo con ese cambio de posición estatal en el conflicto marroquí. O el cese de la ministra de Exteriores, González Laya, que Marruecos no la veía como un interlocutor válido, y se la carga Pedro Sánchez por otro que acepte sin remisión las pretensiones halagüitas. La solución a un problema jamás debe ser ceder al chantaje. Que la inmigración no es solo una disputa de dos países. Hay una entidad superior que se llama Europa, y mientras la Unión mire hacia otro lado, nuestros vecinos seguirán extorsionando, coaccionando y jugando con las vidas humanas. Precisamente sobre el repunte migratorio de Canarias lo vamos a tratar con un especialista en la materia, Chema Santana, asesor del Gobierno de Canarias en este asunto. Nos preguntamos o le preguntaremos qué está pasando. Casi 500 llegadas en los últimos días en 10 cayucos. Nuevo caso y hay muchos de alumnos de aula que están en un aula en clave. Una vez que acaba el periodo obligatorio, a los 21 años se ven sin ayudas de ningún tipo. Los padres se ven solos y con la progresión cercenada de estos chavales, porque no hay centro especializado y los que existen están colapsados. Hay lista de espera. Vamos a conocer otro caso. La Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria alertan de monopolio a las empresas explotadoras de residencias turísticas. Además, ayer José Luis Orera, el presidente de Exceltur, decía que con la nueva ley de vivienda veremos trasvase de vivienda particular a vivienda vacacional. La residencialización de las zonas turísticas, difícil solución. Le vamos a preguntar a un especialista para ver cómo visualiza este asunto. Y entre otros asuntos también nos visita un grupo musical, los vamos a conocer. Y recuerden, hoy viernes finalizamos el programa con Gastronomía Canaria, Vanessa Santana. Y hoy desgranando la actualidad con Iván Sánchez y José Luis Reina. Esto y lo que surja son los asuntos que tenemos programados, preparados en la mañana de COPE Gran Canaria, con Julia Abreu en la realización técnica. Pero la mañana deja noticias, las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Lo que hay que saber para estar informado, Carla Larrabeiti. ¿Qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Pues estamos muy atentos a la reunión entre Ángel Víctor Torres, la consejera de Educación, y la Federación de Transporte, haciendo seguimiento al calendario de pagos que se ha pactado con el sector. Otra reunión es la que va a haber esta tarde por parte de los trabajadores del transporte en el área de mercancías. Será a las 7 de la tarde y los sindicatos van a proponer parar el sector con el objetivo de obligar a la patronal a renovar el convenio que data de 2011. Se quejan de que no hay respuesta a la propuesta de renovación que hicieron el año pasado. Pepe Suárez, responsable de transporte de UGT.
Regular todo aquello que la ley ha modificado desde el último convenio colectivo, las categorías profesionales de los trabajadores y trabajadoras del sector y una subida salarial de arrastre de los IPC que se la deuda a los trabajadores y trabajadoras de un 16,5%. Hemos hecho una propuesta conjunta, Comisiones Obreras y UGT, muy razonable, muy asumible por la patronal y, sin embargo, la respuesta ha sido que desde el 22 de junio del año 2022 se levantaron de la mesa y todavía lo estamos esperando.
Y nos quedamos también con la incógnita de qué hay detrás del hallazgo de los restos óseos de 6 personas encontradas en una cueva en Galdar. No se sabe de qué época podrían ser porque no hay muchas pistas. Una parte se ha enviado a un laboratorio que realiza la prueba del carbono 14 y datar los huesos. El resultado lo sabremos en mes y medio. Verónica Alberto es arqueóloga.
La forma en que estaban enterrados es tan especial y tan rara que no parece concordar con los modelos que tenemos nosotros constatados de estas poblaciones. Pero hasta que no tengamos la fecha y no podemos ni siquiera acercarnos un poco a decir un tiempo aproximado, porque además de los huesos, salvo los huesos, no aparece nada más, ni un solo objeto, nada, ni un material que nos dé una pista para nosotros ahí poder situar más o menos.
Pues habrá que dilucidar este misterio, Carla.
Así es, y también contarles un último apunte. La Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 16 personas en las provincias de Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife, Madrid y La Coruña por su presunta participación en el tráfico de sustancias anabolizantes ilegales, además de tener vinculación con movimientos ultras de fútbol de carácter violento.
Seguimos contando noticias, salimos ahora a la calle, marcamos el 112, saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Accidentes en la vía pública, Carmina?
Lo más destacado ha ocurrido durante la noche. En primer lugar, tenemos que informar de la llegada de una nueva embarcación a la isla de Gran Canaria con 36 migrantes a bordo que fueron rescatados por salvamento marítimo y asistidos en el muelle de Arguineguín por el dispositivo sanitario desplegado en la zona. Solo uno de ellos, una mujer gestante, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para valoración. En cuanto a los incidentes más habituales, hay que destacar un vuelco de un vehículo que se produjo en el municipio de Arico, en la isla de Tenerife, en donde su conductor, un varón de 30 años, sufrió heridas de carácter grave, por lo que fue necesario trasladarlo en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Actualidad deportiva. Trascendental partido a partir de ahora, todos lo son, de la Unión Deportiva Las Palmas, que debe demostrar aquí en el estadio de Gran Canaria si está en disposición o no de luchar por los primeros puestos, ascenso directo a Primera División. Nos la jugamos ante el Levante. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Mañana recibe la Unión Deportiva Las Palmas al Levante en el estadio de Gran Canaria. Auténtica final, rival directo por subir a la primera división del fútbol español. Así también lo ve el técnico de Las Palmas, García Pimienta.
El partido de mañana es el más importante de todos porque va a ser decisivo. Va a ser decisivo hacia dónde vamos a ir. Como digo, también dependeremos del resto de resultados, pero para mí es un partido importantísimo el de mañana.
Además, en baloncesto, el Gran Canaria juega frente al Barça este fin de semana en la Liga ACB, y en voleibol se va a disputar el segundo partido de las semifinales de la Superliga Masculina de Voleibol, mañana en el Centro Insular de los Deportes entre el Guaguas y el Melilla. Y también se va a disputar el primer partido de la final de la Liga Iberdrola, mañana también en el Centro Insular de los Deportes entre el Club Voleibol Gran Canaria y el Club Voleibol Tenerife, el Ibis La Laguna.
Movida actividad deportiva este fin de semana, más información a partir de las 2 de la tarde. En cuanto a las efemérides musicales, difícil decidir una. En 1945 nace Iggy Pop, un intérprete y compositor de hard rock, glam y también proto-punk. También nace en el 59 Robert Smith, el líder carismático de Cure. Fallece en 2003 Nina Simone, una cantante, pianista y compositora de jazz, blues, pop. Y también fallece tal día como hoy, en 2016, y a los 57 años, Prince. Casa de Paisley Park en Minneapolis por una sobredosis accidental administrada de fentanilo, un potente opiáceo sintético utilizado como analgésico. Además, unos días antes había sido hospitalizado por una sobredosis de opiáceos. Cuando se encontraba a tan solo 48 minutos de su destino, el avión aterrizó de emergencias para que fuera atendido en un hospital, y ahí fue donde falleció. Es una de las efemérides, pero tenemos otra, y es que tal día como hoy se celebra el primer concierto de Bruce Springsteen en España. En 1981, en el Palacio Municipal de Deportes de Montjuïc, en Barcelona, una y noche para la historia, acompañado de la E Street Band, congregó a más de 7.000 seguidores. No hubo lleno. El Boss ya había cosechado gran éxito mundial con su tercer disco, Born to Run, tema que escuchamos de fondo, y el recién estrenado The River, para muchos el mejor disco de Springsteen. Fue un éxito mundial, pero en España todavía no se conocía tanto a Springsteen como en otros países anglosajones. La actuación de Springsteen, maratoniana, 3 horas sobre el escenario, y tal fue el impacto del concierto que Barcelona se convirtió en una plaza obligatoria en sus giras. Una noche para el recuerdo que la ciudad condal recuerda tal día como hoy, en un concierto que además se ve plasmado en una exposición que se mostrará en Barcelona hasta el próximo 14 de mayo. Springsteen, The Boss, tal día como hoy actúa por primera vez en España, en Barcelona, en 1981. Seguimos contando noticias. Los titulares de la prensa digital, Carla.
Pues ya saben que tenemos activa nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, donde no solo van a poder leer las noticias que vamos subiendo a lo largo del día, sino también podemos escuchar los podcasts, audios, incluso los programas completos que hacemos aquí en nuestros micrófonos. Y además también pueden escuchar la radio en directo, tan solo tecleando en Cope más Gran Canaria. Dentro de la página web de Gran Canaria, pues le cliquean sobre ese icono y directamente pues pueden escuchar este programa en directo, Javier. Además, recordarles que tanto en Facebook como en Twitter, si escriben Cope Gran Canaria, podrán encontrar también todo esto que les estoy contando. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: Fiscalía indaga si un funcionario de Santa Lucía de Tirajana accedió a una plaza de técnico sin la titulación. Además, los bonos del Cabildo aumentan los viajeros de Global hasta 30,3 millones. Canarias desperdicia la mitad de los fondos que le llegan desde Bruselas, otro de los titulares. En relación al concierto que ayer realizaba Joaquín Sabina en el Gran Canaria Arena, leemos: Joaquín Sabina trae la canción más hermosa a Gran Canaria. La verdad que lleno absoluto. Y otra de los titulares del día: la requisa de agua para las medianías. Se inician los pozos en el Galeón y el Morón. En el Canaria 7... leemos: el futuro acceso al Ecoparque Norte prevé 1,72 kilómetros nuevos de carretera. Además, a juicio por asesinar a su primo con 3 tiros en la cabeza por venganza, arranca el proyecto Guanche para estudiar los terremotos entre Gran Canaria y Tenerife. Y el Foro por la Isleta ha reclamado al ayuntamiento la compra del edificio Raxa para uso cultural.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar? Me lo dijo un pajarito de color azul, Carla.
Pues se está hablando mucho de lo que ayer, se está hablando mucho del deporte, sobre todo del fútbol.
De la victoria.
De la victoria.
Sevilla, madre 3-0. Mía.
La verdad que frente al Manchester
United,
exacto. Además, también se hizo un emotivo homenaje de la afición en Sevilla. Uh-huh. Antonio Puertas, uh-huh. No sé si te acuerdas.
Sí,
el lateral
del Sevilla, fallecido en el terreno de juego.
Pues la verdad
la selección española también.
Exacto. Antes del partido, los sevillistas se congregaron frente frente a la casa del padre de Puerta para cantar en honor al futbolista fallecido. La verdad que muy emociona, bonito, sí, y emociona porque el padre estaba muy emocionado.
Hombre,
y salió aplaudiendo. Y bueno,
¿Y qué mejor regalo que
el tercer? Exacto, lo que iba a decir. Pues bueno, De Gea, Europa League, Manchester United, Sevilla. Bueno, se está hablando muchísimo.
De Gea por el error que tuvo. Supongo que Harry Maguire también, el central del United. Madre mía.
Pero bueno, muchísimos titulares. Ya sabes que el fútbol es algo que interesa muchísimo.
Acapara la atención.
Y acapara la atención, exacto. Elon Musk y Twitter Blue son tendencia a esta hora.
La nave de Elon Musk.
Exacto, la nave de Elon Musk, bueno, pues...
El cohete de Elon Musk.
El cohete, espectacular, la verdad.
Explosionó en el aire,
dejaba esas imágenes tan brutales que hemos visto todos. Pero bueno, se está hablando mucho de él porque ya la verificación de... Es que me hace gracia porque está todo el mundo, pues... Ya sabes cómo es Twitter y hay gente muy, muy enfadada. Pues ya sabes, la verificación, que es un simbolito que pone...
El stick azul, ¿no?
El stick azul, exacto. Bueno, pues ya Elon Musk dijo que le iba a quitar. Él es el dueño de Twitter, para que no lo sepa. Y ya en las cuentas que son reales, por así decirlo, oficiales, por ejemplo, cualquier actor, actriz, Gocope Gran Canaria, pues ya no va a salir esa verificación.
Es que con un simple pago ya tenías esa verificación.
Claro, dice, él cumple su promesa.
No había verificación, había el pago de una tasa.
Exacto, y él retira el cheque azul a quienes no se hayan... suscrito, es decir, que no haya pagado. Claro. Y esto está levantando ampollas.
No se verifica, se paga, señores.
Al final, mira, yo creo que estamos muy acostumbrados de lo gratis y al final, pues, hay gente, pues bueno, los empresarios son así y las empresarias también. Al final, pues, llevamos mucho tiempo reclamando, ¿no?, todo lo gratis.
Sí.
Y, oye, hay mucho trabajo detrás, ¿eh? También hay que decirlo. Y, cómo no, feliz viernes.
Feliz viernes, que ha llegado por fin, Carla.
Sí.
11:21 minutos, tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados, en medianías de la isla, en Firgas 19 grados, en zonas altas, en Artenara 13 graditos, fresquito ahí. En el sur de Gran Canaria, en Meloneras 21 grados, en Caleta de Sebo, en La Graciosa, 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas, isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en las vertientes sur y sureste de la isla durante esta tarde, donde no se descarta alguna precipitación, que en general será débil y ocasional, especialmente en zonas del interior. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios hoy. Se esperan máximas de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de componente norte de intensidad floja, con brisas en costas, que girará a partir del mediodía a noroeste. En cumbres predominará el viento de componente noroeste, en general flojo, con intervalos de moderado durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Hey! Tu cocina en IKEA es otra historia. Por eso te regalamos un 15% en cheque de compra en mesas y sillas de comedor por un mínimo de compra de 150 euros. Solo hasta el 23 de abril en tu tienda o punto IKEA y también visitando islas.ikea.es.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matrículate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No nos vamos a cansar de hacerlo. Vamos a seguir visibilizando los inaceptables problemas que tiene una sociedad que avanza, una sociedad que dice ser progresista. Graves problemas, digo, que tienen los padres de alumnos y alumnas de aulas en clave una vez finalizan su periodo obligatorio educativo. A partir de aquí hay que buscar plaza en centros especializados y estos están colapsados y con lista de espera. Los padres y las madres se ven en una encrucijada, insisto, inaceptable en esta sociedad que estamos construyendo. Es el caso de Pedro, papá de Sonia. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cuál es el caso de Sonia, Pedro?
Un poquito el caso de Sonia. Como bien has dicho, este año ya cumple los 21 años, está en aula en clave y se ve descolgada del sistema, así como te lo estoy diciendo, descolgada del sistema.
Lamentablemente. ¿Qué patología tiene Sonia, Pedro?
Tiene una discapacidad intelectual, entonces ella físicamente, su aspecto físico es lo que decimos totalmente normal. Pero tiene ese problemita, es una niña con necesidad especial. Yo en el caso mío tengo dos hijas, las dos tienen necesidades especiales y Sonia es la que ahora mismo al haber nacido en el 2002, el estar en el aula en clave, pues entonces este año se ve descolgada.
Su hermana descolgada y cercenada también su progresión, claro.
Ella se ve descolgada, ella tendrá que quedarse en casa.
Pero quedarse en casa es que no hay otra solución. Cuando tocas las puertas de las instituciones no te dan una solución. Es que es inaceptable que una vez que acaba el periodo educativo la tengan ustedes en clase. ¿Para qué ese periodo educativo?
Otros padres en condiciones normales, su hijo va a la universidad o va a formación profesional, pero en el caso mío, mi hija Sonia, ¿qué hacemos? Eso, se queda en casa por no haber centros ocupacionales.
Pero ¿qué barajan ustedes? Porque, claro, quedarse en casa es un poco triste, Pedro, desde luego que
no,
sí.
No, ahora mismo soy miembro de una plataforma, la plataforma Y Ahora Qué Hacemos, en el cual hay un grupito de padres en el que estamos ahí batallando por intentar conseguir el que se nos oiga y el que pongan solución a este problema, porque es un gran problema. ¿Qué pasa? Nuestros niños consideran, yo digo necesidades especiales porque me sienta mal decir discapacidad. Niños con discapacidad, niños con incapacidad. Todos somos personas al fin y al cabo.
Sí, te entiendo perfectamente.
Unos con una necesidad y otros con...
Hemos prohibido el vocablo minusválido por discapacidad y prácticamente es igual.
Sí, es lo mismo. Sí. Al final te le ponen una etiqueta y esa etiqueta es la que va a llevar toda su vida.
Totalmente.
Y por tener esa etiqueta se queda descolgado del sistema.
Pedro, ¿qué solución le ves a Sonia? Porque claro, acaba el curso obligatorio, ¿no? La educación obligatoria y quedarse en casa. Eso no es una solución, ¿no?
Una solución temporal, que es la con la que estamos ahora mismo entre manos. Hemos solicitado a Educación el que nos prorrogue un año más, por lo menos el que pueda estar en el aula en clave, a ver si los que gobiernan nuestro país, nuestra región, nuestro municipio, pues le ponen una solución al problema de los centros ocupacionales, porque centros ocupacionales hay. Lo que pasa que o tienen pocas plazas
Hay lista de espera incluso, Pedro, lo sabes perfectamente.
No, perfectamente, porque ya yo tengo a Sonia en la lista de espera. Una de las cosas y hay muchos niños en lista de espera. Y ahora mismo, por estar en la plataforma, pues claro, nosotros, el grupito de padres que estamos ahí, un grupito que cada día crece más, sí. Ahora mismo estamos por encima de los 60 padres. Y digo 60 porque no tengo las cifras.
Sí, no, es una plataforma que además funciona bastante bien, todo hay que decirlo, y que era necesaria, Era necesaria crearla para que se visibilice los problemas que tienen los padres y la madre de niños y niñas con necesidad especial, tal y como dices tú, que me parece bastante bien adoptar este vocablo, ¿no? Ustedes van con esta realidad a la Consejería de Educación. No sé si al presidente del gobierno de Canarias, que no estaría nada mal que le eche un vistazo a Ángel Víctor Torres. ¿Qué les dice?
Hombre, bueno, ahora mismo no. No hemos podido llegar hasta tan lejos. Yo personalmente he escrito una carta en la que la he presentado en el instituto donde está Sonia para que la hagan llegar hasta Educación, y en Educación seguirá su trámite hasta ver si ellos deciden de por lo menos prorrogarle un poco más.
No, pero eso es interesante, Pedro. Lo que dices me parece muy interesante, la prórroga más allá de los 21 años de las aulas en clave. Tenemos el espacio.
Claro.
No, pero es que es la fórmula. Tenemos el espacio, que son las aulas en clave, ¿no? Tenemos a educadores, a monitores especializados. ¿Por qué no ampliarlo más allá de los 21 años? No sé hasta qué edad, habrá que estudiarlo, ¿no? Pero ampliarlo, ¿por qué no?
Yo tengo dos pasos. Sí. Tengo dos casos. Tengo el de Sonia, que está en la aula en clave, y la otra, mi otra hija, está en formación profesional básica adaptada, y ella puede estar hasta los 24 años. ¿Por qué ella puede estar hasta los 24 por estar en formación básica adaptada y Sonia, por estar en la aula en clave, a los 21 la ponen en la casita? No lo entiendo. También a Adriana, cuando pase y llegue a los 24 años, pues el estar en, a lo mejor hará algún otro ciclo, hará alguna otra cosa, bueno, a lo mejor tiene un poquito más de salida. Uh-huh. Pero en el caso de Sonia, está ahí, se quedará en un limbo, salvo que nosotros la pongamos en alguna serie de cursitos, una serie de cosas, pero tenemos que hacerlo nosotros.
Pero tiene que hacer un esfuerzo económico, que no todas las familias tienen esa posibilidad.
Y hablando de esfuerzo económico, los centros ocupacionales los hay, gestionados por el Cabildo. Todos están gestionados por el Cabildo, pero los hay en el que el Cabildo asume todo el tema, y los hay que son privados. En los que son privados, aún así, tienes que ponerte en la lista de espera.
También hay.
Pero eso también, eso a ti tiene un coste a la familia, aparte de lo que quiera que tenga por la subvención que dé el Cabildo.
Pues vamos a ver si se soluciona este asunto. Nosotros lo repetimos una y otra vez, vamos a seguir visibilizando a padres y madres que tienen este problema hasta que el gobierno regional encuentre una solución, porque las hay. Y una la acabas de poner tú sobre la mesa.
Seguro,
que es muy interesante. ¿Por qué limitar hasta 21 años la educación obligatoria a estos niños y niñas con necesidad especial? Si tenemos el lugar, aula en clave, si tenemos a los monitores, a los educadores, ¿no?, a los terapeutas, ¿por qué limitarlos a 21 años? Esa puede ser una buena idea y a partir de ahí se puede empezar a trabajar. Pedro, muchísimas gracias por contar tu caso. Un abrazo y que todo vaya bien.
Muchas gracias a ustedes por hacer eco de nuestro problema, y en el fondo pues nos están ayudando a que esto se haga más visible.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su décima edición, del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buen Arteme, Dulcería Parrilla, Churrería los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Eres del Club IKEA Family? ¿Sabes que comprando tu cocina en IKEA hasta el 31 de julio te damos el 10% de su valor en cheque de compra? Entra en islas.ikea.es y consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, qué control, qué golazo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
De forma breve, rápida, express, Carla, echamos otro vistazo a la actualidad.
Les contamos que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias ha publicado la oferta de licitación de la ejecución de la ampliación y acondicionamiento del centro de día para las personas mayores en Ciudad Alta, Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, por un importe de 1,59 millones de euros. Además, el Partido Animalista con el Medio Ambiente, PACMA, va a organizar este domingo un acto de protesta contra la apertura de la granja de pulpos de la empresa de una empresa en la isla de Gran Canaria. La cita tendrá lugar a las 11 de la mañana en la zona de Playa Chica, Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, en las canteras. Y un último apunte, salvamento marítimo ha desembarcado esta madrugada en Gran Canaria 36 personas de origen magrebí que viajaban en una patera a unos 11 kilómetros al sur de la isla.
Preocupante el repunte migratorio de los últimos días, más de 500 inmigrantes en 10 pateras. A principio de semana además teníamos que alertar, notificar lamentablemente la muerte de 19 inmigrantes en un naufragio. ¿Qué está pasando? Vamos a preguntárselo a un especialista, Chema Santana, que es asesor del Gobierno de Canarias en temas de inmigración. Chema, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Oye, encantado de hablar contigo una vez más, Chema. ¿Qué está pasando? En estas últimas 48 horas hemos visto un repunte importante de pateras, unas 10 aproximadamente, con 500 inmigrantes. ¿A qué obedece esta llegada de inmigrantes aquí a las costas canarias, Chema? ¿Qué puede pasar?
Bueno, creo que hay que hacer un análisis sereno, un poco desde la experiencia también. Y hace 29 años que llegaron las primeras dos personas en una patera a Canarias y desde entonces, de forma consecutiva, en estos 29 años no han parado de llegar personas, ¿no? Siempre han llegado personas. Son más de 160.000 personas que se han restaurado en esta zona del mundo, de personas procedentes de esta forma de llegar a la Unión Europea a través de las Islas Canarias, ¿no? En las últimas 48-72 horas del lunes, ha habido un incremento notable de llegada de personas. Teníamos de puntos muy bajos también. Y bueno, hay que analizar de sea con serenidad la duración del evento, ¿no? Ver cuántas personas están llegando, pero sobre todo la alarma vuelve a saltar porque vuelve a haber un naufragio, vuelve a haber 19 personas muertas, que sumadas a las 11 de la semana pasada, pues son 30 ya en el mes de abril. Y ese es el verdadero drama. Luego habrá que saber y analizar un poquito cuál es la situación de las personas que están llegando, porque vemos que son personas de diversos países. Hemos visto personas de estos días de Mali, de Gambia, de Senegal, de Marruecos, de las Islas Comores nuevamente, y hemos visto también que llegan en neumáticas, en pateras y en cayuco. Y esto parece una obviedad, pero es una novedad, porque hacía meses que no llegaban cayucos y en 24 o 48 horas han llegado dos. Las pateras no se estaban viendo tanto en esta ruta, se estaban viendo más neumáticas, ya han aparecido un par de pateras con personas a bordo. Las llegadas se estaban enfrentando a Lanzarote y de repente han llegado personas de Gran Canaria de Fuerteventura también. Entonces, bueno, hay un hito social que se da estos días en el vecindario de Canarias, ¿no? En el vecindario internacional de Canarias, y es el fin del Ramadán, que siempre tiene cierta incidencia en la ruta, ¿no? Por eso digo que hay que ver si esta intensidad se sostiene en el tiempo o si ha sido una cuestión, digamos, de una temporalidad breve, ¿no? Porque repuntes como este hemos tenido varios en 2023, pero muy breves, ¿no? En el análisis migratorio la diferencia aquí está en si esto se sostiene en el tiempo o no.
Uh-huh. En cuanto al flujo migratorio, las salidas, ¿se están viendo algún tipo de variación o siguen saliendo desde el mismo lugar, Chema?
Hay una variación muy sustancial con respecto al 22, al 21, por ejemplo, y es que están llegando muchas menos personas, ¿no? A pesar de lo que hemos visto en estos últimos días, están llegando muchas menos personas. Y ha habido un desplazamiento, digamos, hacia el norte de la ruta migratoria. Y mientras en el 20 y en el 21 las salidas mayoritariamente se daban al sur del Sáhara Occidental, en la ciudad de Dakhla o Cabo Bojador, estamos viendo como a finales del 22 y sobre todo en el 23 las salidas se han concentrado de forma bastante radical, diría yo, en el sur de Marruecos, en los alrededores de la región de Guelmim, ¿no? Agadir, Guelmim, Tisnit. Entonces, es ahí donde estamos viendo que se está concentrando la ruta, por eso la mayor parte de las llegadas estaban siendo a Lanzarote. Hay una variación terrible y trágica también, y es que, como decía antes, las pateras han desaparecido. No es que las pateras sean un barco, una barca muy, muy, muy sostenible, pero o muy viable para hacer esta ruta, pero estamos viendo cómo han desaparecido prácticamente la mayor parte de las embarcaciones que se lanzan al mar.
¿Y por qué, ocurre esto?
Son neumáticas de plástico, ¿no?
Porque, claro, son neumáticas de plástico, lo cual llama poderosamente la atención. ¿Por qué han desaparecido las pateras y han proliferado este medio de embarcación, que es mucho más débil que la propia patera?
Y más peligrosa.
Y más peligrosa, claro.
Bueno, a veces es por disponibilidad, es lo que ponen a disposición de las personas, ¿no? Porque al final, detrás de todo esto también hay redes. En algunas ocasiones, este tipo de migración es autoorganizada por parte de los propios migrantes jóvenes que se organizan, tiran con una barca y salen adelante. En otras ocasiones, pues entre varios, digamos, organizan un pequeño viaje. Viaje para venir. Y en otras ocasiones, en una buena parte, son redes que trafican con personas, que se embolsan miles de euros, decenas de miles de euros de las personas más pobres, más desfavorecidas y más desesperadas, a las que le prometen que van a ir en un viaje que va a durar 24 horas, que van a ser 15 personas, que van a tener comida suficiente, que es seguro, y cuando llegan a la costa, de repente encuentran una neumática, encuentran a 60 personas, y encuentran una situación de bastante inseguridad. Y en ese momento, además, no se pueden echar atrás, porque según el relato de los supervivientes, si se echan atrás en este momento, su vida corre peligro.
Uh-huh. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se congratulaba en el Congreso de los Diputados diciendo que ha bajado la inmigración un 62%, Chema.
Sí, y tiene razón, tiene toda la razón el presidente del gobierno de España, que desde el marzo del 22, ahora, desde que España cambió, digamos, su relación diplomática con Marruecos, incluyó una serie de nuevos acuerdos, entre los que está ceder a posiciones de las tesis marroquíes más sobre el Sáhara Occidental, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? La migración ha bajado más, Marruecos está controlando más, la policía marroquí está controlando más, están deteniendo más, la marina marroquí está interceptando más. Ahora, sacar pecho por eso es delicado, ¿no? Porque de alguna manera siguen muriendo muchas personas, eso por un lado. Por otro lado, pone de relieve, ¿no?, que si ahora Marruecos está reaccionando y está colaborando, antes, mientras estaba negociando estos objetivos políticos, que estaban de brazos caídos, y ahora que los han conseguido, colaborar, y cuando quieran algo diferente o algo más, ¿qué van a hacer? ¿Lanzar a gente al mar? Es su forma de presionar. Porque si estamos convalidando esta forma de presionar, estamos poniendo sobre la mesa a miles de muertos. Y me parece que ni es para sacar pecho, y me parece muy delicado.
8.000 muertos que llevamos ya en la ruta canaria, es tremendo. Y lo peor de todo es que esto parece que va a continuar, va a seguir, que no se le pone coto, que no se le pone solución, que la Unión Europea también mira hacia otro lado, en vez de crear corredores seguros. Corredores organizados y seguros en las rutas migratorias, sobre todo en esta, en la Canaria, que es la más mortífera, Chema.
Sí, es el cálculo que se hace, ¿no? Desde 2018 aproximadamente unas 8.000 personas habrían muerto o desaparecido en esta ruta, las últimas 19 antes de ayer, pero es que hace, como te decía antes, una semana, veíamos como el mar devolvía 11 cuerpos, entre ellos varios niños, a una playa marroquí, ¿no? Y honestamente yo, pues, tengo 40 años y en nuestra juventud ya veíamos en las playas de nuestro recreo, ya veíamos cuerpos de personas, ¿no? Hemos trabajado como periodistas y hemos cubierto muchas muertes, ¿no? Son muchas las personas que han muerto en esta ruta. Parece que nos hemos acostumbrado o anestesiado con las muertes constantes en esta ruta migratoria, ¿no? Y sobre todo, creo que hay una evidencia, las administraciones políticas y públicas competentes en esta materia no son capaces de poner medidas que al menos reduzcan o eviten que las personas se la tengan que jugar de esta forma. Y eso es una evidencia, y es una evidencia con la que tenemos que vivir o contra la que tenemos que luchar. Y creo que nos corresponde posicionarnos al respecto y urge.
Chema Santana es asesor del Gobierno de Canarias en temas de inmigración. Muchísimas gracias por atender a la COPE, Chema. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Problemas con muchas aristas, muy complicado, muy difícil de solucionar, porque ambas partes tienen su parte alícuota de razón, ¿no? Por una parte están los propietarios de inmuebles turísticos, de apartamentos, y por otra parte están también las empresas que explotan estos inmuebles. Ambos dos tienen razón. Uno, al abrigo de una ley de modernización turística del Gobierno de Canarias. Nosotros vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este complicado y difícil asunto, sobre todo teniendo en cuenta que el representante de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, con quien vamos a hablar en los próximos minutos, pues ha enviado un comunicado en el que tildan de actuar de una manera monopolista a estas empresas que explotan estos establecimientos extrahoteleros, ¿no? Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Itami Rivero, que es el propietario de una inmobiliaria, se llama CIEG, y además forma parte también de la SEGI. Itami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
¿Hasta qué punto preocupa la residencialización en zonas turísticas? ¿Realmente llega a ser un problema para el sector turístico, operadores turísticos y también, como estamos viendo, a los propietarios de esos apartamentos?
Bueno, Javier, esta ley, por así decirlo, es algo que viene siendo activa prácticamente desde hace ya bastantes años atrás. Y sí es cierto que hasta ahora parece que habíamos tenido una buena convivencia entre los diferentes actores o de lo que viene siendo esta situación, ¿no? Pero sí es cierto que hace poquito, al parecer, con unas sanciones que han habido, pues se ha alarmado lo que viene siendo la sociedad con lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que es una ley que no es estatal, que es una ley del gobierno de Canarias, en la cual quieren regularizar lo que es el uso de la vivienda que está en suelo turístico. Uh-huh. Lo que han querido hacer es evitar que esas zonas turísticas se llenen de residentes que puedan hacer que disminuya lo que viene siendo el número de alojamientos turísticos para esos extranjeros que pueden venir a visitarnos y por ende, digamos que bajar lo que son esas plazas de turismo, ¿no?, que puedan haber en Canarias.
Pero con esta ley en la mano, con esta ley de renovación turística, que en un principio impide el uso residencial de estos inmuebles, e incluso también, como decía, sanciona a los propietarios que lo ocupan o lo alquilan por su cuenta, o simplemente lo disfruta. ¿Esto no choca con el derecho legítimo del uso y disfrute de la propiedad, Aitami?
A ver, bajo mi punto de vista, sí debería chocar, o sí choca, porque al final cada uno tiene su inmueble y con él hace lo que quiera. Nosotros, en nuestra experiencia, incluso hemos visto casos de personas que han tenido que vender muy por debajo del precio de mercado por tener un apartamento dentro de un complejo que se dedica a explotación turística y que no permiten ni poder disfrutarlo salvo unas semanas al año y con unas rentabilidades que son muy bajas. El problema actual de la ley lo que dice es que en suelo turístico no se puede residir más de 6 meses. Si tú como propietario quieres usar la vivienda, puedes usarla por un plazo inferior a este plazo, o digamos que fines de semana y demás, o si hay una explotación en el complejo, si hay una empresa que se dedica a tener en alquiler más del 50% de lo que viene siendo la comunidad de propietarios que hay en ese residencial, en ese edificio en sí, pues que se tenga que hacer esa explotación a través de esa empresa.
Uh-huh. ¿Esto no genera un monopolio, por ejemplo, por parte de estas empresas que explotan estos bienes inmuebles?
Claro, es que ahí lo que está haciendo es que estamos dejando a los propietarios de esos apartamentos en suelo turístico sin posibilidad de poder explotar su propia vivienda. Uh-huh. Sin poder recibirla, sin poder arrendarla para alguien que quiera recibirla. Uh-huh. Y encima teniendo que prácticamente, de una forma, digamos que prácticamente obligatoriamente, dársela a una empresa que las rentas que te van a dar son muy inferiores a los precios de mercado. Estamos hablando que hemos visto situaciones de contratos de explotación turística en la cual un apartamento te lo pagan a 300, a 400 euros el mes, cuando si vamos a ver la rentabilidad que va a tener esos apartamentos, supera con creces lo que viene siendo los importes que ellos quieren ofrecer.
Claro. ¿No? Aitami, a tenor del derecho que antes invocábamos, el derecho de poder disfrutar tu propiedad, ¿esta ley de renovación turística podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional porque lesiona el derecho de la residencia en un bien que es tuyo, que es de tu propiedad?
A ver, al final es lo que comentábamos, es una ley que es autonómica, no es a nivel nacional. Uh-huh. Y evidentemente todo sería llevarlo a lo que viene siendo al Tribunal Constitucional, ver la legitimidad de esta ley en sí y ver si es posible o es viable que se siga usando o que si se puede derogar.
Uh-huh. El presidente de Exceltur, José Luis Oreda, alertaba ayer de la posibilidad de que con la nueva ley de vivienda muchas de estas viviendas pasen a ser vivienda vacacional, que haya un trasvase de este tipo de vivienda a vivienda vacacional. ¿Te mantienes en la cuerda del propio José Luis Oreda? Es decir, ¿te alineas con José Luis Oreda? ¿Esto puede pasar?
A ver, podría pasar siempre y cuando, como comentábamos, no exista más de un, digamos que, más de un explotador que tenga más de un 50% en esa residencia, en ese edificio. Si ese edificio en el cual tenemos nosotros nuestro apartamento que queremos explotar como vacacional, ya hay un operador que está explotándolo, no puede haber dos explotadores en el mismo edificio y puede ser que existan denuncias. De hecho, hay muchos casos de personas que se han dedicado a explotar vacacionalmente su propiedad en complejos en los cuales hay ya un explotador. Sí. Y ahí han habido denuncias, demandas de esos explotadores hacia sus vecinos, que se han visto pagando sanciones sobre un derecho que debería tener, ¿no?, que es alquilar su propia vivienda en el uso que quiera. Oye, si tú no me estás dejando que lo pueda hacer residencial porque la ley lo prohíbe, déjame que al menos lo pueda hacer vacacional y pueda tener mi rendimiento.
Sí, sí, pero Aitami, ¿un explotador tal y como lo estamos calificando debe tener o puede tener obligatoriamente el uso, la posibilidad de explotar un complejo entero, un complejo determinado? ¿Tiene esa facultad?
No debería ser así, pero sí es cierto que si tiene más del 50%, solamente podría haber uno. Es algo que, lo que hablábamos antes, quizás un poco incluso abusivo, sí. Y va en contra de la competencia o libre competencia, porque yo entiendo que debería tener un complejo que se esté explotando, debería tener una zona línea de lo que viene siendo de dirección, o para que digamos que ese turista vea que cuando está en un complejo todo vaya de la mano, no tener diferentes empresas que lo estén gestionando y que sea un desequilibrio, ¿no? Pero sí se debería abrir al menos la mano para que puedan existir diferentes explotadores dentro de lo que viene siendo un complejo, y que si queremos homogeneizar lo que viene siendo esta explotación en sí, pues que exista después una dirección unificada entre los diferentes explotadores. Uh-huh. Pero actualmente, de la forma en la que se ha planteado, uh-huh, hace ese monopolio que hablábamos antes, uh-huh, de yo soy explotador, yo te pago a ti 400 o 300 euros al mes, si lo quieres, cógelo, si no lo quieres, pues te pongo una comunidad abusiva en muchas ocasiones, que te obligo a tener que pagar un dinero muy elevado por tener el mantenimiento de las zonas comunes de este complejo, y que encima, si tú quieres alquilarlo por tu propia cuenta, sí, te voy a demandar, y si lo quieres hacer residencial, no puedes porque la ley también te lo prohíbe.
Aitami, por lo tanto, ya para acabar, digamos, la mejor fórmula es el modelo mixto, es decir, independientemente de que existan explotadores ahí en un complejo determinado, que también existan propietarios que puedan explotarlo o simplemente disfrutarlo, más allá de problemas normativos. Ahí también.
A ver, actualmente, aunque el complejo esté en explotación, el propietario siempre tiene el derecho de poder usar el apartamento como uso propio en sí, siempre y cuando no lo vaya a estar más de 6 meses.
Claro.
Uh-huh. Ese derecho sí lo tiene. Lo que no tiene, uh-huh, el derecho es de poder residirlo, a no ser que lo lleve residiendo desde antes de 2007. Lo que se debería hacer en sí, o bajo mi criterio, es que si yo tengo un apartamento, uno o varios apartamentos en un complejo turístico, y hay un explotador por medio, que me permita yo también poder explotar ese, digamos, que apartamento que yo tengo, y que al menos un porcentaje de lo que viene siendo mi producción, o una tarifa fija mensual que pueda ser en base, digamos, que por uso de zonas comunes y demás, que sea lo que yo le pueda pagar a ese explotador. Que yo, como propietario de ese apartamento, oye, déjame en libertad para yo explotarlo, y yo te pago a ti como explotador una mensualidad por el mantenimiento.
Pero el disfrute total durante todo el año, ¿ese modelo mixto no lo contemplas también como posible solución?
A ver, eso sería lo ideal, de que cada uno te pueda usar su propiedad como quiera. Si quiero recibirla, la puedo recibir. También entiendo lo que se quiere proteger, y es que si nosotros empezamos a recibir los complejos turísticos, el número de camas va a empezar a bajar, y evidentemente, si dependemos del turismo, pues la economía pues se puede ver mermada en ese sentido, ¿no? Pero creo que se podría buscar otras alternativas, otras soluciones que permitan un equilibrio entre yo, si quiero residir el apartamento que tenga, pues que al menos una temporada, que si se me permita, más de 6 meses, no que sea tan limitante, y si hace falta buscar más alojamientos turísticos para poder, digamos, que alojar a las camas que se necesita, o que se busquen alternativas.
Bueno, la solución en cualquier caso no es nada sencilla, desde luego que sí, porque las partes están enconadas y cada uno defienden sus derechos, ¿no? Aitami Rivero es el director de Inmobiliaria Siegel. Aitami, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este sábado hay fútbol.
fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
En IKEA diseñamos cocinas para que aproveches cada rincón, con soluciones inteligentes de almacenaje, económicas y funcionales. Tu cocina en IKEA es otra historia. Ven a conocerlas a tu tienda o punto IKEA y también visitando islas.ikea.es.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El gobierno va a pisar el acelerador para aprobar la reforma de la ley del solo sí es sí, que va a endurecer las penas a los agresores sexuales. La verdad que cuanto antes se reforme, muchísimo mejor, porque el planteamiento inicial que impulsó Unidas Podemos deja por ahora un millar de rebajas de condena y un centenar de excarcelaciones. En este caso, si se dan prisa, pues, como decimos, muchísimo mejor. Esta reforma del solo sí es sí no es el único trámite parlamentario que se ha tramitado a toda velocidad. Está pasando lo mismo con la nueva ley de la vivienda, recién aprobada, y a la que se ha aferrado el propio presidente del gobierno en plena precampaña electoral. Y ha pasado también con otras leyes de marcado carácter ideológico, como por ejemplo la del aborto, la ley trans o la eutanasia. Normas que se aprobaron muy rápido y a conveniencia política. Todos estos casos difieren bastante de la lentitud con la que se están, sin embargo, tramitando otras leyes y otras reformas menos rentables a la hora de presumir en los mítines de precampaña. Por ejemplo, los enfermos de ELA. Estos enfermos y sus familias llevan años reclamando una ley que les reconozca su discapacidad de una manera más efectiva. Es una norma que incluso está aprobada en las Cortes, pero su entrada en vigor se ha retrasado en una veintena de ocasiones. Lo mismo ocurre con otras 42 leyes, normas o reformas legales que ahora mismo duermen en un cajón administrativo. Muchas son muy técnicas o puntuales, es verdad, pero otras han tenido un importante calado social. Por ejemplo, se habló mucho de la necesidad de abordar la salud mental de los españoles mientras se hacían notar los efectos psicológicos que iba dejando la pandemia del coronavirus. Como suele ocurrir, en ese momento poco tardaron los políticos en prometer una ley que todavía no ha visto la luz. Lo mismo podríamos decir de normas como la que regula los secretos oficiales, las injurias a la corona o a la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que no sale adelante porque los socios de gobierno no se han puesto de acuerdo. Mira por dónde la única ley que han sacado del cajón para ser aprobada en apenas 48 horas ha sido, qué casualidad, la ley de vivienda que, por ejemplo, limita el precio del alquiler al 3%. Una norma que se ha reactivado justo antes de la cita con la OASURNAS el próximo 28 de mayo. Esto no es nuevo, ya lo habíamos visto. Cuanto más próxima está la fecha para unas elecciones, más prisa se dan los partidos para aprobar las leyes de las que luego poder presumir. Al final, todos los gobiernos intentan manejar los tiempos a su antojo y a veces de forma descarada, pero que sepamos, esto no significa que nos deje de llamar la atención cada vez que pasa, y ahora de nuevo está pasando. Y lo que está pasando también son otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y lo que está pasando, Pilar, es otro lío en Podemos. Podemos Asturias, en este caso, está en pie de guerra contra la dirección nacional. El motivo es que esta última, los asturianos, no aceptan a la candidata elegida por la militancia para presentarse a las elecciones autonómicas. Por este motivo, Coba Tomé, la candidata en Asturias, se ha encerrado en la sede de la formación morada en Gijón. Así que menudo panorama tienen. Y el mal tiempo ha impedido salir a navegar al río emérito en Sansenso, en Pontevedra. El barco Bribón, con él a bordo, ha tenido que regresar a puerto por el mal estado de la mar. En principio, sí se mantiene su participación en las regatas con motivo de la Copa de España de vela previstas para este fin de semana. Y los obispos españoles rechazan la maternidad subrogada por ser contraria a la dignidad de la persona y una nueva forma de explotación y comercialización de la mujer convertida, afirman, en una incubadora humana. Recuerdan que el fin no justifica los medios, que la vida humana es un don, no un derecho, y que no existe un derecho a la procreación y, por tanto, un derecho al hijo. Además, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que hoy finaliza sus reuniones en Madrid, ha aprobado también una instrucción sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables. Se trata de una actualización de las normas canónicas para la investigación de los casos con la incorporación de las últimas disposiciones del Vaticano que entran en vigor el próximo 30 de abril.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ancelotti se vuelve a quejar del calendario.
Acaba de comparecer el entrenador del Real Madrid en la previa del partido de mañana contra el Celta y uno de los asuntos calientes ha sido el calendario antes del tramo decisivo de la temporada para el equipo, Melchor Ruiz.
Sí, ha sido la respuesta más contundente de Carlo Ancelotti antes de ese partido del Celta, como dices, mañana, donde van a ser baja Zaglán, Mendy y David Alaba. Ha hablado también del City, el rival de semifinales. Dice que lo único que ha cambiado principalmente es la forma de atacar por el delantero que tiene. Ha dicho que van a seguir peleando la Liga, igual que el Atlético Madrid va a buscar el segundo puesto. Dice que la próxima temporada ya está planificada y que solo han descansado 8 días en 4 meses. Y sobre lo del cargado de calendario, los próximos 11 días, 4 partidos, Carlo Ancelotti dice que aquí cada uno va a lo suyo y en lo que menos se piensa es en los protagonistas.
Es un calendario que objetivamente no tiene sentido, un calendario demasiado apretado, con demasiados partidos. Aquí cada uno piensa lo suyo, la Liga piensa lo suyo, la Federación piensa lo suyo, la FIFA piensa lo suyo, la UEFA piensa lo suyo, es lo que tienen que pintar más, que son los jugadores, es lo que no pinta nada.
Mañana el Real Madrid-Celta, el domingo el partidazo Barcelona-Atlético de Madrid. En el Barça hoy ya se han entrenado con normalidad Pedri, Dembélé y De Jong. La jornada se abre hoy con el Español Cádiz a las 9. En Osasuna ha fallecido el expresidente Pachi Izco y en el Conde de Godó hoy a las 4, cuartos de final entre Alcaraz y Davidovich.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento, nos basta con escuchar a los compañeros de Tiempo de Juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Gol del Valladolid! Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17, primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
En IKEA diseñamos cocinas para que aproveches cada rincón. Con soluciones inteligentes de almacenaje, económicas y funcionales. Tu cocina en IKEA es otra historia. Ven a conocerlas a tu tienda o punto IKEA y también visitando islas.ikea.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
¿Aceptas borrador de rentas sin comprobar si tienes derecho a alguna de las 28 deducciones autonómicas de Canarias? En especial, la novedosa por alza de precios. Manolo Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado y preparado para prestar un servicio de calidad, sin desplazamientos. Tu asesoría de confianza, Armas y Asociados, teléfono 928-880755.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 21 de abril, son las 12:09 p.m. Nos queda una horita aproximadamente, menos de una hora, 50 minutos de programa por delante. A esta hora queremos saber cuáles son los asuntos que está dejando pues la mañana de hoy. Carla, cuéntanos.
Nos hacemos eco de un caso social. Pedro es el padre de Sonia, una mujer de 21 años de edad con discapacidad intelectual que acude a un aula en clave en Gran Canaria. Este curso será el último en el que se podrá matricular en el instituto a esas clases con necesidades educativas especiales. Pedro ha denunciado que su hija se encuentra en lista de espera para poder entrar en un centro sociosanitario, pero que no cree que la acepten, ya que hay muchas familias en su misma situación y pocas plazas. Ha pedido al gobierno de Canarias que estudie si se puede ampliar la edad de las personas que necesitan una educación especial en estas aulas enclaves para que no queden desamparados.
Bueno, ahora mismo no hemos podido llegar hasta tan lejos. Yo personalmente he escrito una carta en la que la he presentado en el instituto donde está Sonia para que la hagan llegar hasta educación, y en educación seguirá su trámite hasta ver si ellos deciden de por lo menos prorrogarle un poco más.
A mí me parece bastante coherente lo que pide Pedro, el padre de Sonia. Estamos hablando de niños, niñas con capacidades diferentes a las demás, con necesidades educativas. ¿Por qué le ponemos el mismo límite a aquellos que no tienen esa necesidad educativa? ¿Por qué no ampliamos el plazo de edad de la educación obligatoria y el aula en clave como solución sobre el papel? En principio parece que funciona. Después, evidentemente, habría que estudiar cada caso por separado, pero parece que es una propuesta bastante coherente, ¿no? Y bastante equitativa, además. ¿Más cosas, Carla?
En las últimas 72 horas ha habido un repunte migratorio con más de 550 personas a bordo de 10 embarcaciones. La última rescatada en aguas cercanas a Gran Canaria, a pesar de que los datos de IGAD del archipiélago han descendido, lo que llevamos de año, en comparación con el año pasado, en esta semana se ha vuelto a disparar dichas cifras. El asesor de inmigraciones del gobierno canario, Chema Santana, ha considerado que esto se debe al final del Ramadán.
Ahí tenemos que hacer un primer análisis de qué ha pasado en estos días. Hay un hito social de nuestros países vecinos, de nuestro vecindario internacional aquí abajo, que se acaba el Ramadán. Ese hito social suele tener algo de incidencia en la ruta migratoria, tanto durante como el Ramadán, como al finalizar el Ramadán. Suele tener algo de incidencia. Es posible que esta incidencia esté sumada también. Y luego que ha quedado demostrado, acreditado, argumentado políticamente que en este ámbito estamos en manos de las relaciones con Marruecos.
Y contarles que UGT Canarias y Comisiones Obreras han llamado este viernes a la ciudadanía canaria a movilizarse con motivo del 1 de mayo, bajo el lema subir salarios, bajar los precios, repartir beneficios.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente, viernes 21 del 4, tiempo de análisis.
José Luis Reina, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, don Javier, ¿cómo estamos?
Muy bien. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien. Buenos días.
Iván, ayer me di una vuelta, porque tengo que acudir a Telde dos veces por semana, pues bueno, por cuestiones personales, ¿no? Me di una vuelta por el Parque de San Juan y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque combina zonas muy bien cuidadas, muy bonitas, con otras que están totalmente dejadas. Y es una pena porque es un parque maravilloso, precioso y un pulmón de la ciudad. Pero hay zonas que están totalmente dejadas y secas, otras, ¿no? Otras que están bastante bien. Y la verdad es que esta mezcolanza me llamó mucho la atención.
Sí, hay zonas del parque que están prácticamente destrozadas, ¿no? Totalmente. Los pavimentos y dejadas de la mano de Dios. Hay, además, intentos de rehabilitar el parque de forma, en fin, impropia, improvisaciones. El parque al final es como una mezcla de acciones a lo largo del tiempo y no hay una coherencia en el diseño inicial ni tampoco en el mantenimiento, ¿no? Y de ahí las consecuencias, ¿no? La verdad es que es una pena porque el mayor parque urbano de Telde lo utilizan cientos, yo diría que miles de usuarios diariamente y semanalmente, se hacen eventos y demás, y la verdad es que hay zonas que están muy dejadas, ¿no? Y no viste la parte trasera, que están los pilares metálicos de una marquesina que hay a la vista. Y
vi una torre, no sé si te refieres a la torreta esa que está abandonada totalmente, que parece que se puede visitar, pero la han abandonado. La tienen tapiada, además, para que no entre nadie.
Esa torre es una metáfora de Telde porque dejó de dar la hora hace ya más de 20 años, ¿no? Está el reloj parado desde hace 20 años, igual que el resto del municipio.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso ocurre también en otros municipios. La creación, José Luis, de parques está bastante bien, pero hay que tener mucho cuidado porque un parque hay que mantenerlo y hay que pintar recursos también para mantener ese parque. No solamente cuando se inaugura. Después también pues hay que tener cuidado con el asfalto, con el firme, que no esté todas las plantas secas. Esto suele ocurrir muchísimo, ¿eh? No, hemos creado un parque, lo inauguramos, fantástico, nos hacemos la foto, pero después lo dejamos de la mano de Dios.
Y además ver un parque abandonado es bastante desagradable, porque las zonas, hay parques en la isla, o las zonas infantiles destinadas a que los niños jueguen, totalmente destrozadas, los columpios que deben de llevar ahí sin mantenimiento no sé cuántos años. El Parque de San Juan, además, es un parque con unas posibilidades magníficas. Yo suelo ir mucho por ahí porque me gusta mucho un restaurante que está muy cerca y después de comer en el restaurante, pues bueno, me doy un pasito con el niño por ahí y también soy testigo y me entristece ver algunas partes de ese parque con tantas posibilidades y en una zona con un entorno bastante acogedor de esa zona de San Juan, de Telde, con la plaza, con las callecitas peatonales y demás. Y luego vas al parque y dices, bueno, pero este parque podría ser uno de los mejores parques y en cambio pues es que no se sabe muy bien por qué, pues, porque yo me imagino que Telde, Iván, presupuesto tiene para mantener ese parque, digo yo. Pasa es que ahí deja de.
Y nos sobra, ¿no? Falta también muchas veces criterio técnico, ¿no? Una cabeza pensante, ¿no? Alguien que tome decisiones. Por falta de dinero ya te digo que no, porque actualmente hoy Telde tiene en las arcas municipales más de 60 millones de euros, ¿no? En Telde tenemos parques hechos con asfalto, que es una cosa que es muy llamativa, ¿no? Y que la verdad es que solo lo hemos asumido los teldenses, ¿no? Pero hay en Ginámara y parques cuyo pavimento es de asfalto, ¿no? Te imagínate eso en verano, ¿no? Y en el Parque de San Juan también hay zonas de pavimento que son de asfalto, ¿no? Una cosa inconcebible, ¿no? El Telde es ese municipio donde los parques se hacen de asfalto y la gente planta árboles en los baches, en las calles, ¿no? Somos así. Pero habrá que cambiarlo, ¿no?
Bueno, habrá que cambiarlo.
Sí, en ello estamos, desde luego.
Por cierto, y sabéis que me llama la atención también ver cómo ahora que estamos en pre-campaña, que la verdad es que este prefijo pre habrá que quitarlo, porque realmente no es otra cosa que una campaña, ver, en este caso, concejales de gobierno durante estos 4 años de mandato que se reúnen con asociaciones y exigen soluciones. Cuando han estado, José Luis Reina, 4 años gobernando y no han hecho absolutamente nada. Y la verdad es que me llamó mucho la atención cuando se quiere utilizar, cuando un candidato que está en el gobierno, gobernando, responsabilidad de gobierno, dice que hay que utilizar el edificio de Raxa como un conjunto cultural. Pero vamos a ver, si has estado gobernando durante este 4 años, ¿qué vas a reivindicar? ¿Te reivindicas a ti mismo que no has hecho nada?
Sí. Bueno, pero yo, de hecho, esto lo escribí un artículo hace poco que bueno, comentando este tipo de parodias, diría yo, ¿no? Estos candidatos que lo he escuchado, ¿no? Oye, si salgo elegido, siendo ya alcalde durante, yo qué sé, 3 o 4 legislaturas, si salgo elegido, este municipio por fin despegará y lo impulsaremos. Oye, ¿qué has hecho durante los últimos 20 años, no? Que has estado ahí. Pero esto forma parte del ridículo electoral, porque esto no es ni campaña ni es nada. Esto es una parodia política que se repite campaña tras campaña, donde los abrazos a los mayores, los besos a los bebés, las reuniones absurdas y las reivindicaciones de última hora, como lo de Raxa, ¿no? Que además nace de Plataforma La Isleta, que me parece además una medida muy interesante porque es un edificio en La Isleta totalmente abandonado. Bueno, pues ya que está así, pues que el ayuntamiento, el de Las Palmas, que también tiene un excedente de dinero bastante importante, pues que haga algo útil con ese edificio, ¿no? Lo que no se puede hacer es decir, no, lo meto en mi programa electoral. Oye, pero es que, joder, es que llevan 8 años, ¿no? Es decir, es que claro, es que esto es otra parodia, ¿no? Pero son parodias que el votante pues las maneja, el votante no es tonto, ¿no? Es decir, pasa que es tiempo, a mí las campañas me aburren muchísimo, o sea, sinceramente, me aburren mucho y me dan mucha pereza, porque de repente los políticos, los candidatos y las candidatas vuelven a ser simpáticos, vuelven a los barrios, vuelven a hacer promesas absurdas, vemos que la GSU no vuelve a ser tema. Si me votas, acabarán los atascos. Y en Tenerife, con lo mismo, con la TF5, los mismos que llevan gobernando pues desde que hay democracia, ¿no? Entonces, esto es un coñazo, Javier, Iván. Esto es un coñazo, sinceramente, que tenemos que soportar hasta el 28 de mayo, sí, y ya está. Que pase el trámite pronto, y ya está, ¿no?
Iván.
Bueno, ha hecho una radiografía de lo que es una, de lo que suele ser una campaña habitual electoral, ¿no? Pero bueno, yo he participado en ella. Sin embargo, no me siento aludido, ¿no? Yo siempre he dicho que mi entrada en política es mi forma de protestar, ¿no? Es decir, es la forma de, es otra forma, otra visión, es la visión que tiene el ciudadano de esas campañas políticas en definitiva y de las promesas electorales, ¿no? A mí también me llama muchísimo la atención en estos días las promesas electorales que se hacen entre, o que se lanzan entre socios de coalición o entre socios de gobierno. Pero vamos a ver, o sea, un socio de gobierno que te dice, vamos a arreglar el municipio o la Gran Canaria, bueno, pues si está gobernando en coalición con eso, haciendo, digamos, campaña contra su propio socio, ¿no? Con quien...
Los reyes de esto son Podemos, que son capaces de estar en el gobierno y además apoyar manifestaciones en contra del gobierno.
En contra del gobierno, o sea, criticándose a sí mismos y demás, ¿no? Pero ¿dónde está? Es decir, parece que no tienen, la sensación de cómo les percibe el ciudadano, ¿no? De que usted está gobernando y da igual el área que detente, pero es que está dentro del gobierno, no me puede hablar como si estuviera fuera y no fuera nada con ellos, ¿no? Es una cosa que también es llamativa en estos días, ¿no?
Oye, por cierto, sobre la solución de los problemas, parece que lo hemos puesto sobre la mesa, que es un grave problema que tenemos ahí, que llevamos arrastrando, José Luis, y además yo creo que tú lo puedes sufrir también, ¿no? Las colas enormes, porque trabajas en el Cebadal, las colas enormes que se generan ahí en el istmo de Las Palmas de Gran Canaria. Se buscan soluciones, y es que yo... De verdad, solución, lo que veo es soterrar la avenida marítima, que es una solución costosa, muy costosa. No tenemos ni planeamiento, ni proyecto, y por supuesto no está en el convenio de carreteras y es muy caro. Pero como solución tal cual a día de hoy, yo no sé si hay otra. Eso de quitarle espacio a la playa de las Alcaraneras me parece un poquito peligroso y creo que si se soterra es absolutamente innecesario. Igual que soterramiento de Belén María. Bien, no está nada mal, pero estuvimos hablando con operadores logísticos portuarios y nos decía, pero vamos a ver, señores, que el problema es Torre Las Palmas. Es aquí donde se genera todo. Estamos haciendo la casa por el tejado, José Luis.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Javier. Yo creo que el soterramiento sería técnicamente lo más interesante para atisbar alguna solución de un problema tan complejo. Lo que seguro que no ayuda es lo que estamos viendo ahora, que es la ciudad levantada por todos lados, calles cortadas, desvíos, multitud de coches por todos lados, tráfico insufrible, que esos son años de vida que pierde el conductor, lo sufro a diario, como tú bien comentas. Es decir, es una pesadilla que ya dura mucho, ¿no? Una pesadilla, además, que sobre todo los viernes, a la salida del Cebadal es una tortura. Puedes tardar del Cebadal al Parque de Santa Catalina, por ponerte un ejemplo, pues puedes llegar a tardar más de una hora, ¿no? Siendo optimista y siendo un gran viernes, ¿no? Entonces, esto es algo incomprensible, totalmente desesperante, y que cada 4 años viene algún gurú que pretende ser algo en política y nos da una solución mágica en mayo, ¿no? En mayo de repente ve la luz. Entonces dice, oye, este tema es importante. Coño, pero es que llevamos así ya muchos años
de una solución que parece que no está para nada cercana, ¿no? La Metro Guagua tiene a la ciudad levantada por todos lados, cada mes que pasa la Metro Guagua se retrasa más que cuando la Metro Guagua se termine de construir, ya los coches volarán y habrá que destruir la Metro Guagua, es decir, esto se convertirá en un museo. Claro, un museo. Entonces nosotros desde el aire diremos, mira, la Metro Guagua, qué bonita ha quedado, ¿no? Entonces esto es un desastre, ¿no? Es un desastre y es un problema que sufre la capital Gran Canaria, la isla en general. Pero ¿sabes qué pasa? Es que en la isla hay muchísimo coche. Y si a todos esos coches le sumas unos colapsos, unas carreteras y una estrategia en este sentido que no avanza, pues se convierte la isla en un tapón. Desde que a uno se le pinche una rueda, desde que uno se choque con otro, pues ya eso son 2-3 horas en carretera, ¿no? Y esto pasa a diario, como es evidente, porque los accidentes son incontrolables y no son culpa de nadie, ¿no? Pues entonces así pasan los años y y los conductores siguen perdiendo tiempo de su vida.
Claro, y José Luis, tú te gozas este colapso circulatorio en el Istmo y estoy convencido de que Iván también tiene que sufrir las colas de la Gran Canaria 1 y al paso por Tete, ¿no?
Todos los días. O sea, ahí en la Gran Canaria 1 tiene atascos todos los días y a veces varios al mismo día, ¿no? Y es lo que dice José Luis, a veces por pequeños incidentes al final se colapsa la autopista, ¿no? Desde un frenazo hasta un camión que no puede girar en uno de los cruces, ¿no? Y esa cola se va transmitiendo a la Gran Canaria 1 y esto es a diario, ¿no? Soluciones mágicas no hay y es muy probable que como siga esto así, la acabemos oyendo a alguien que va a hacer coches voladores y cosas de estas, ¿no? O taxis que van con drones y tal, ¿no?
Hemos hablado en muchas ocasiones, Iván, aquí tenemos demasiados coches, pero es que también ten en cuenta que esta ciudad está un poquito dispersa, es decir, centro de la ciudad no tenemos, Las Palmas de Gran Canaria, y además hay que conectar la parte baja con la parte alta y realmente cuántas entradas tenemos, la de la subida del Barranquillo, la subida de Mata y por aquí por Escaleritas.
Sí.
Y la carretera de Chile también, pero eso parece que está un poquito alejado, ¿no? La circunvalación, que no.
Es que esto se resuelve con planes estratégicos. ¿Y qué pasa? Que en los planes estratégicos que tardan 10 años o 15 años en ejecutarse, y eso a veces no interesa porque a lo que se va es al cortoplacismo, a resolver las cosas, o sea, digamos que me den empaque, que me den a sacarme tiempo, a sacarme esa foto y lucirme, ¿no? En las siguientes elecciones. Y se olvida, se deja a un lado los problemas de fondo de la ciudad, y uno de ellos es la movilidad. Hemos hablado aquí alguna vez de la oportunidad que perdió la isla y Las Palmas de Gran Canaria con la Gran Marina, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, sí, pero es que se gestionó mal y es una pena, porque la Gran Marina era una gran solución, incluso, disculpa que no quiero interrumpirte, pero lo estoy haciendo constantemente, Iván, una gran solución al problema que estamos hablando de Torre
Las Palmas. Sí, a partir de ahí se podía haber generado un gran proyecto de movilidad y un gran plan estratégico para que resolviera en los siguientes años, ¿no? Todos los problemas de entrada y salida de vehículos que tiene la isla, ¿no? En cuanto hasta que aparezca esa solución mágica que lo resolverá todo, que no sabemos cuál es. Mientras tanto, estoy también de acuerdo en el que lo que se puede hacer, visto lo visto a día de hoy, es el soterramiento de la avenida marítima, y eso resolvería muchísimo, ¿no?
Pero eso nos cuesta un pastizal,
Y eso cuesta una fortuna, y como ya vemos muchas veces, ese tipo de actuaciones se pueden hacer con fondos europeos que terminan simplemente liquidándose al 50%, ¿no? Con lo cual, ni siquiera somos efectivos ejecutando los presupuestos de carácter ordinario, imagínate con esta medida extraordinaria, ¿no?
Qué triste esta noticia, Iván. José Luis, Canarias desperdicia la mitad de los fondos que le llegan desde Bruselas, ¿no? Es un análisis de Corporación 5 que dice que perdemos en torno al 50%, José Luis, de las aportaciones comunitarias por la incapacidad del Ejecutivo para ejecutarlo a tiempo.
Claro, pero esto es que, vamos a ver, esto ya se veía venir. Cuando aquella famosa lluvia de los miles de millones, todos nos preguntábamos, ¿estamos capacitados para gestionar tanto dinero? ¿Tenemos personal para gestionar tanto dinero?
Disculpa, tenemos un presupuesto de 10.000 millones de euros de este año. A ver qué va a pasar a final de año. No te interrumpo.
Efectivamente. No, me interrúmpeme todas las veces que sea necesario porque siempre sueles aportar matices más coherentes, ¿no, estimado? Entonces vamos a ver. Ya todos nos lo preguntábamos, ¿no? ¿De verdad tenemos la eficacia, tenemos la capacidad humana de gestionar todo esto? Hombre, pues desde el gobierno, desde Hacienda, sí, claro que sí, claro que sí. Y evidentemente no. Esa famosa lluvia de miles de millones requieren de una logística humana, técnica, de recursos humanos, pues bastante importante, ¿no? Que no tenemos porque la administración aquí funciona como funciona, desde el pequeño movimiento más absurdo en la seguridad social o en el padrón del ayuntamiento hasta grandes misiones como debe ser esta, al más alto nivel, pues todo es un problema, todo es un retraso y todo deriva en el mismo problema, la falta de personal y de eficacia del personal existente. Y esta es la raíz del problema. No es porque, es que claro, cuando a mí me hace mucha gracia y me irrita el debate del teletrabajo. ¿Ustedes saben cuántos meses llevo yo para empadronarme en Las Palmas de Gran Canaria? Porque no se puede hacer telemáticamente, porque tiene muchos expedientes pendientes, porque no te reciben sin cita previa, y lo que es más gracioso, tampoco te dan cita previa, salvo un día a la semana en una franja horaria muy concreta. O sea, es que es tercermundista, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleva, José Luis?
Pues meses.
¿Para empadronarte aquí, en Las Palmas de Gran Canaria?
Para que me den cita, porque es que es más fácil que te toque la lotería que conseguir una cita, porque para que te den cita en tu distrito tienes que primero que conectarte los viernes, ¿no? Solo los viernes, en una franja horaria muy concreta. Y si por casualidad llegas tarde, es como una subasta. Llegas tarde a la subasta, pierdes esta semana la cita de nuevo, ¿no? Oye, ¿y usted qué solución me da? Pues coño, que lo voy a intentar la próxima semana, ¿no? Pues miren, me voy a empadronar en, yo qué sé, en Sydney, a ver si... Y ya estaría empadronado, ¿no? Entonces, este caos, este ejemplo tan municipal y tan banal, lo extrapolamos a toda la administración, porque es que el problema de raíz es el mismo, es la poca eficacia del personal, del funcionario.
Mira, un dato, Iván, de sí. Momento, según los cálculos de Corporación 5, tenemos unos 1.458 millones de euros para invertir al cargo Next Generation, ¿no? Esto deben llegar a las empresas, pues para de alguna manera solventar ese parón que se ha tenido con la COVID, ¿no? Solamente han llegado, insisto, 1.458, 270 euros, millones de euros, perdón, 270 sí. Millones de euros. ¿Dónde están sí. Los demás? A las empresas. Que estamos hablando de la resiliencia de las empresas.
Sí, sí. Hablaba un responsable de una de las empresas que presentó este informe de presunción de inocencia para las empresas, ¿no? O sea, hay un excesivo control de la administración, ¿no? Que al final eso lo que te lleva es, pues a la parálisis, ¿no? Fíjate, ¿no? El dato que has dado, ¿no? O sea, es que no se ha llegado ni al 20% de grado de ejecución, ¿no? De estos fondos, ¿no? Cuando son tan necesarios. Además, tenemos el ejemplo de la pandemia donde sí que hubo una solución entre la colaboración entre la administración pública y la empresa privada, y en muchísimos casos funcionó. Hubo muy pocos casos, y además se han conocido, de fraudes, ¿no? Y además, fíjate, esos fraudes estaban siempre ligados con relaciones políticas, ¿no? Con las instituciones, ¿no? No nacen de las propias empresas, ¿no? La mayoría de los casos, ¿no? Entonces, más confianza, control desde luego, pero que sea una especie de observación sobre lo que se hace, ¿no? Un control, una fiscalización que no te impida la ejecución de los presupuestos, ¿no? Porque es que si no, por mucho que me anuncies las medidas que vas a hacer y lo bueno que eres y lo bien que piensas, lo importante al final es el grado de inversión, ¿no? Sí. Lo que realmente gastas,
sí.
¿No?
Al fin y al cabo nos quedamos con el titular. ¿No será que tal y como asegura un estudio que se llama Proyecto de Evaluación de Personalidad de Apertura Sintética arroja que el ser humano está involucionando? Que a medida que pasa el tiempo nos estamos volviendo más tontos. Dice que la inteligencia, el coeficiente intelectual ha bajado considerablemente, y es una muestra de 400.000 personas, ¿eh? Que no está nada mal, toda la población, más de la población de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Puede ser por esto?
¿Y dicen las causas, el informe o no?
Pues en un principio parece que es la inteligencia artificial y sobre todo las redes sociales.
Bueno, pues tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica porque yo también he leído varios estudios en que, antes los niños, las jóvenes, pues entrenaban más la creatividad porque no tenían acceso a tantas facilidades electrónicas, ¿no? Es decir, pues eso hacía que agudizaran su ingenio y practicaran más y salieran a la calle y su imaginación tuviera que funcionar, y por lo tanto su cerebro, tenía un desarrollo mayor al de simplemente darle un botón y quedarse quieto viendo Peppa Pig durante 3 horas, ¿no? Entonces, claro, esto tiene su lógica científica, pero es que evidente, pero tampoco, te digo una cosa, Javier, Iván, Tampoco voy a rechazar los avances tecnológicos por este detalle. Es decir, no podemos rechazar la indudable revolución tecnológica que estamos viviendo por este hecho. Lo que tenemos que saber es utilizarla para que potencie precisamente todas estas virtudes de la población, que sería lo lógico.
Iván,
¿no?
¿Sabes lo que le pasa a José Luis? Que tiene un niño pequeño, le pone Peppa Pig, y la verdad es que el chiquillo se queda ahí embobado viendo Peppa Pig y puede hacer todo lo que quiera.
Claro, es un recurso
maravilloso, amigo.
Claro. Y además cuando lo descubres, realmente funciona. Bueno, la cantidad de tiempo que saca uno de ahí. Pero es verdad, yo siempre me fijo en los contenidos. Los míos tienen ya 14 para 15 años, ¿no? Entonces siguen a muchos youtubers y demás, ¿no? Entonces a veces me fijo en el contenido, ¿no?, del youtuber. Y es que no, en muchos casos es la nada, es hablar por hablar, es puro entretenimiento sin ningún fondo, ¿no? Entonces, si alguien que tiene millones de seguidores me está transmitiendo una información que no tiene eso, ningún fondo, ningún interés, bueno, pues yo qué decir, al final, ¿de qué me estoy llenando? Sí. Pues de nada, de vacío, ¿no? Sí. Y eso también es preocupante. Desde luego, antes éramos
más
autónomos. Sí, más curiosos, más autónomos. Teníamos más herramientas sociales, aunque nos relacionamos con mucha menos gente, pero esas relaciones eran muchísimo más fuertes, ¿no? Hoy mi hijo tiene amigos que no ha visto en su vida y probablemente no los vea nunca, ¿no? Y eso, bueno, no deja de ser extraño. Es nuevo, seguramente tendrá otras ventajas, ¿no? Como decía José Luis, no vamos a renunciar a ellas, pero no hay que descuidar otros aspectos de la formación de las personas, tío, que al final son fundamentales en la vida, ¿no? Seguramente cuando tengas un momento bajo en tu vida, igual llamas al youtuber que sigue y no te haga caso, ¿no? Sí. Sin embargo, si tocas en la puerta del vecino, seguro que va a estar ahí.
Pues desde luego que sí. Chicos, nos tenemos que ir. José Luis, un abrazo fuerte. Feliz fin de semana.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Vale, gracias, adiós.
Buen fin de semana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buen Arteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentra en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Schlichting. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento, nos basta con escuchar a los compañeros de Tiempo de Juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Vamos bien! Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Man Family Sound Band, y suena así de bien. Dieciocho componentes, es casi una big band. Vamos a hablar con uno de ellos, se llama Gonzalo Marrero. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Oye, 18 componentes y además todo tipo de perfil uno puede pensar. Esto es una coctelera musical. Sin embargo, se han puesto todos de acuerdo para tener un sonido característico, ¿no? Que es sobre todo el soul y hacer versiones. Y de alguna manera llevarnos a un estilo totalmente diferente al original, o por lo menos con ciertos tintes de originalidad, ¿no?
Sí, Javier, digamos que Family Soul Band, su característica principal es que estamos conformados por diferentes perfiles, como bien dices tú, desde músicos profesionales a gente que no había tocado en su vida. Esa es la realidad.
Oye, y gente que no has tocado en su vida, ¿qué encaje tiene en un grupo musical?
Perfectamente, tú lo estás oyendo. O sea, nuestros oyentes pueden escuchar.
Eso es verdad.
Eso es verdad. O sea, es verdad que esto va todo con mucho trabajo, evidentemente, ¿no? Y, por supuesto, la ilusión de la gente y las ganas que le ponen a sacar esto para adelante es lo que nos ha llevado realmente a llegar a donde hemos llegado, ¿no? Un proyecto súper bonito donde tocamos preferentemente soul, ¿verdad? Pero, como suelo decir yo, no solamente soul vive el hombre, sino que además hacemos otros estilos que un poco el público también se lo pase muy bien, que es nuestra idea, ¿no?
Oye, ¿cómo nació este proyecto? Porque al fin y al cabo me llama la atención, ¿no? Son 18 componentes y además todo tipo de perfiles, gente que no tiene experiencia en la música, pero que también entra. ¿Cómo nació esto y por qué?
Esto nació porque veíamos que había un huequito donde podíamos encajar, tocar soul con versiones. Había algunas bandas que ya estaban, alguna desapareció, y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos este tipo de musiquita? ¿Verdad? Que había una persona que ha sido la que ha llevado esto adelante, ¿no? Que se llama Oscar Mata, que es nuestra batería, que su empeño fue el que un poco nos llevó a esto. Y empezamos antes de la pandemia, justo, Javier. Fue el año 2019, luego vino la pandemia, tuvimos que parar, y retomamos realmente el año pasado, pues en febrero de 2021, y desde ahí no hemos parado, porque ha sido ensayo tras ensayo, ensayo tras ensayo, y empezar en junio del 21, pues hasta ahora.
¿Y sobre el escenario los 18 componentes?
Sobre el escenario de los 18 componentes, realmente somos 15 músicos, más los técnicos, técnicos de sonido y técnicos de iluminación, porque nosotros llevamos nuestros propios técnicos porque consideramos que para el sonido que queremos hacer, mejor tener tu propio técnico que te conoce y sabe lo que queremos, ¿no? Claro. Y la iluminación igual, ¿no? Ya sea como el espectáculo, pues ya lo tenemos. Entonces somos 15 músicos, pues una banda de 6 metales, ¿vale? Bajo, piano, percusión, batería, 3 coristas, una solista. ¿Qué más se puede pedir? Tenemos de todo, ¿no?
Pero eso debe sonar de escándalo, ¿eh?
El grupo afortunadamente empezó en junio y acabamos el mes de marzo en el Carnaval de Día de la Comunidad de Gran Canaria con Carlos Vives.
Además fueron tiroleros, ¿no?, de Carlos Vives.
Correcto, Javier. Entonces, claro, toda esa trayectoria, si hemos llegado hasta el Carnaval de Día de Carlos Vives, yo creo que un poco avala hacer el buen trabajo que estamos haciendo, ¿no?
Oye, ¿y realmente tenemos aquí locales tan amplios donde puedan tener un escenario y quepan 18 componentes?
No.
O 15 en este caso.
No hay ningún espacio donde los grupos emergentes, claro, o bueno, o incluso los que estén, puedan, digamos, desarrollar esta labor, estos ensayos. No hay nada, te tienes que un poco, que permíteme la expresión, buscarte la vida, alquilar, buscar amigos, conocer amigos, alquilar algún local que un poco sea más amplio, porque es verdad que lo que es la parte base, que nosotros le llamamos, que son la percusión, el bajo, la guitarra, los cantantes, en un local más pequeñito, vamos. Pero cuando ya metes la sesión de metales entera, que son 6, claro, sobre todo por la presión sonora, necesitas un lugar amplio donde poder ensayar, porque si no es imposible, ¿no?
¿Y dónde tocan entonces? Porque claro, lo bonito es ver a todos los componentes sobre el escenario, que es como realmente, de alguna manera, nace el sonido, ¿no?, de la Zumban.
Efectivamente, nosotros hemos hecho unos 16 conciertos durante el segundo semestre del 21, que es un poco lo que he comentado, y ahora estamos preparando lo que es el nuevo espectáculo, porque nos gusta ir variando, porque al fin y al cabo también la gente que nos sigue, la gente que va a ver los conciertos nuestros, queremos ofrecerle siempre algo nuevo. Ahora estamos preparando todo un repertorio nuevo, o la gran mayoría, cara ya a verano 2023, y empezar a tocar. Ya tenemos fecha para el 18 de junio, en el edificio Miller, 2 conciertos, uno por la mañana y otro por la tarde.
Ahí se caben, sin problema.
Bueno, ahí no hay problema de espacio. Es verdad que la banda, pues evidentemente, al ser tan grande, se presta sobre todo a sitios amplios, o sea, ayuntamientos, claro, sitios amplios, porque un sitio pequeño no es inviable, ¿no?
Oye, ¿y el nuevo trabajo, versiones o también temas propios, Gonzalo?
De momento estamos con versiones, Javier, porque tenemos que rodar. O sea, yo todavía estoy en el proceso, como digo, esto va por fase, como digo a los compañeros. Va por fases, vamos superando fases y estamos todavía superándolas, ¿no? Una vez que ya estemos bien consolidados, la gente se está formando también, porque lo que tiene esto de trabajar con profesionales, que en mi caso, yo soy profesional de música, los compañeros se quieren reflejar, entonces empiezan a estudiar para también por lo menos tener ciertos conocimientos y poder avanzar. Y ya llegaríamos por un poco lo que dices tú, intentar sacar temas propios,
claro,
que perfectamente es posible, ¿no? Pero de momento estamos con versiones, ¿no?
Claro, lo bonito es una señal de identidad. ¿Será Azul también cuando empiecen a sacar temas propios, Gonzalo?
Muy probablemente, porque es lo que nos llama mayormente la atención, ¿no? Y además tenemos muchos referentes, nosotros tocamos música de Amy Winehouse, de Michael Bublé, de muchísima gente, Tom Jones, es decir, entonces todas esas influencias al fin y al cabo se quedan dentro, ¿no? Y eso es lo que uno luego puede volver a expresar, ¿no?, y a volverle al público, pues todo lo que nosotros también estamos mamando, vamos a decirlo así.
Sí, sí, sí. Antes me hablaba de espectáculo musical. Claro, es que no es lo mismo un espectáculo musical que un concierto, ¿no? Espectáculo, exactamente, ¿a qué te refieres?
Mira, nos referimos sobre todo porque la gente cuando va a un concierto o a ver una banda, como puede ser la nuestra Family Soul Band, no solamente quiere escuchar música, quiere ver algo más en el escenario, quiere ver una puesta en escena, quiere ver cómo la iluminación está acorde con lo que estamos haciendo, si tenemos posibilidad de vídeos, pues los vídeos que también ponemos junto con el concierto. Es decir, una serie de conjuntos de cosas que no solamente es música. No te sientas a escuchar un concierto y ya está, no. Nos queremos ofrecer algo más al público y que se lo pase súper bien. La gente nos puede grabar, puede bailar, o sea, que la gente haga lo que quiera, porque la gente lo ha pasado bastante mal en estos años, Javier. Sí, sí, y lo que nosotros pretendemos, que la gente lo pase muy bien y se olvide de todo este mal que hemos tenido y que la gente se lo pase muy bien. Es nuestra filosofía, ¿no?, de entrada.
¿Se les está haciendo pequeño esto? Entiéndeme. Pequeño no por el número de componentes, sino pequeño porque ya no hay sitio donde tocar, porque han tocado todas las plazas.
Afortunadamente todavía nos queda alguna zona de Gran Canaria a la que no hemos estado, que es nuestro objetivo cara a 2023. Por supuesto, el archipiélago canario, que hoy el resto de islas también, porque no podemos estar, y ahí iremos progresando. Javier, como dije antes, esto va por fases. Vamos a ir superando fases y vamos a echarnos un poquito la boca a lo que podemos masticar, porque cuando uno quiere quizás ir demasiado rápido, probablemente te puedes estampar. Entonces preferimos pues ir despacito.
Al golpito, ¿no?, que decimos aquí.
Al golpito, eso es, Javier, al golpito. Al golpito. Poquito, poquito.
Oye, ¿y dónde ensayan? ¿Y son los 15 los que ensayan todos juntos? ¿No?
Sí, no ensayamos toda la banda. Al ser profesionales, la sección de metales, es una sección, son todos músicos profesionales. Entonces yo soy el director de la banda, le mando las partituras a ellos, uh-huh. y la misma semana del concierto nos vemos y ensayamos con toda la banda. Uh-huh. La parte, lo que es la base, batería, lo que te comentaba antes, cantante, sí ensayamos con más regularidad, uh-huh. un ensayo pequeñito que tenemos, y ensayamos ahí para un poco montar todo lo que es el espectáculo.
Oye, pero ¿en un local o en una casa? Porque yo tengo una foto y eso...
Es una casa, es una casa.
Oye, mira, no está nada mal, que los Rolling Stones sí. se fueron a Exile Street... Main sí. Street, perdón, y, sí. y ahí grabaron un disco en una casona, claro, sí, en un sí, chalet, sí, sí.
Todavía un poco estamos en ese proceso, pero es verdad que la base, lo que es la base, pues está en un local que cabemos, un saloncito bastante cómodo, la verdad, y ahí estamos. Cuando ya vamos con la banda entera, es decir, ya como comentábamos antes, tenemos que ir a un espacio mayor porque es imposible poder enseñar todos ahí, ¿no?
El próximo concierto, recuérdalo, Gonzalo.
Mira, 18 de junio de 2023 en la Sala Miller en el Parque Santa Catalina. No obstante, uh-huh. en nuestras redes sociales vamos a ir colgando pues cualquier evento que haya. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí nos pueden seguir que todo lo anunciamos ahí.
Oye, Gonzalo, ¿y por qué soul, no rock o por qué no reggaetón?
Porque creemos que el soul es alma y nosotros queremos llegar al alma de la gente. Sí, sí. Entonces, nuestro objetivo es lo que te dije antes, que la gente se lo pase bien y tenemos que hacer que la gente olvide todo este tiempo. Entonces, ofrecemos algo que es soul, como te dije antes, con otros también, otros estilos musicales, que también lo pasa la gente muy bien, pero que lo que queremos sobre todo eso, que la gente se lo pase pipa y se olvide de estas épocas y pase un ratito agradable con nosotros, simplemente.
Gonzalo Marrero es el director musical de Family Sound Band. Quédense con este nombre porque estoy convencido de que va a llegar muy lejos. Ganas hay y talento muchísimo sobre el escenario. Gonzalo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Javier. Muy gracias a ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues
no, ¿dónde estás metida, mi niña?
Pues no sé dónde estoy porque estoy en piso firme, veo Moqueta, pero veo delante a Telde, a Senara, veo el molino de Bocio de San Pedro, veo a tía Claudina. Pues nada, estoy en el recinto ferial de Gran Canaria y rodeada de... No voy a estar rodeada, si hoy estoy como privada, es el Día de Reyes mío.
Hombre, estás en la Feria Gran Canaria, me gusta. Oye, ¿qué es lo que ves? Cuéntame un poquito.
Pues mira, estoy, dando vueltas, tú sabes cómo es esto, estoy parando en cada stand, saludando a todo el mundo. Estoy viendo, pues, 16 municipios que están aquí representados directamente, 60 puestos de gastronomía del sector primario, del sector elaborado, en donde, bueno, tú sabes cómo es esta feria, mucho queso, mucho vino, mucho producto, y al final es una feria para promocionar, para dar a conocer esos productos que se elaboran en Gran Canaria, que se elaboran poquito a poco, que se elaboran con nuestro marcado diferente y que la gente tiene que entender que la gente tiene que entender que estamos aquí, que hoy es una gran oportunidad, porque le pones cara, Javier, al productor. Puedes hablar de tú a tú con él. Y yo creo que eso es un valor añadido que tiene este tipo de ferias que hablan de la gastronomía local y que nos tenemos que acercar sí o sí en el fin de semana.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿sabes una cosa? Quería comentar lo que pasó el otro día. Estuvimos hablando con Paca, que ya sabes que cierra sus puertas. Bueno, cerró el jueves pasado, después de 35 años ahí en Tazarte, ¿no? Exactamente, Paca Rosa, justamente. Y claro, yo le preguntaba, oye, ¿qué pasa con esa ropa vieja de pulpo? ¿Te la vas a llevar? ¿Se la vas a dar a alguien? Y me decía que no. Dice, no, esto me lo quedo yo para mí. Para mis nietitos se la hago cuando quiera. Yo pensando, pero bueno, eso tiene que pasar de generación en generación. Las recetas no se la pueden quedar una persona, bajo mi punto de vista, es lo que yo pienso. No, la receta tiene que pasar a sus hijos, porque si no es que después, cuando estas personas se van, porque al fin y al cabo aquí no se queda nadie, nos quedamos con magua, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que eso es cierto, es que era una tradición antigua, pero hoy en día las recetas están para plasmarlas en un libro, están para divulgarlas, y que la gente haga sus versiones. ¿Por qué? Porque eso se llama patrimonio gastronómico. Si el patrimonio gastronómico dejamos que se pierda, que solo se quede ahí, que se quede en ella, eso se perderá, porque una vez, Dios no lo quiera, pero si se muere, ¿quién sabrá lo que estaba detrás de esa ropa vieja de pulpo? Nadie, no, nadie lo sabrá. Entonces esto hay que enseñar, que hay que divulgar, hay que enseñar, que hay que apostar, hay que enseñar, que hay que contarlo sin miedo. No va a pasar nada. Además, con más razón, cierra el local, con lo cual que lo cuente, que lo divulgue.
Y en las casas, que también, que todos tenemos nuestra madre, que es la mejor cocinera del mundo, que tiene una receta muy especial, muy particular, y que la hace de una manera pues que no sabemos. Eso tiene que ir pasando a sus hijos o a sus hijas, y así, poco a poco, para no perderla. Yo estoy de acuerdo contigo, debe ser así.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que cierto es, sino que se lo deja a sus hijas, que ya sus hijas decidan. Pero es un patrimonio donde la gastronomía se tiene que contar, se tiene que dejar marcada el territorio para toda la vida. Y ella habrá sido la propulsora, la número uno, sí, pero sí. Hay que dejarlo, sí, que sí. Se siga hablando, que se siga contando, que se siga elaborando en esta tierra pues ese legado gastronómico que, oye, que hoy está el día... Javier, para tomarnos esa ropa vieja, ese vinito y
sobre mucho todo de lo que porque, y sobre todo porque cada vez vemos menos restaurante con comida nuestra de aquí y bien hecha, es decir, comida de caldero, ¿no? Cada vez hay más franquicias y es verdad que hay muchos cocineros que son de primer nivel, pero comida tal cual de nuestros abuelos, de nuestras madres, vemos cada vez menos, ¿eh?
Pues mira, eso es una realidad. Y te voy a decir una cosa, el viernes que viene vamos a tener una persona que te vas a quedar alucinado, un descubrimiento que hice ayer, lo siento porque lo descubrí tarde, pero un lugar de comida de cuchara, pero qué cuchara, señores, se arregla una carne de cabre, se hace carajaca, se hace mojo cochino, se hace fabada, una cocina tradicional española, castellana, con muchas cosas canarias, que es increíble, oye, que... Acuérdate de esa sopa de la Virgen que tanto hemos hablado. Mm-hmm. Pues ellos tienen una sopa de la abuela increíble todos los días.
Uy.
Y claro, la probé. Y casi es como la sopa.
¿Y dónde está ese lugar tan maravilloso, Vanessa?
Pues están en una zona turística de Gran Canaria. Está en la zona de Maspalomas. Con lo cual, imagínate tú qué contraste, qué, como digo yo, qué algo tan roto. Porque no está en la zona turística, sino está en la zona residencial y es como algo muy tradicional en una zona tan turística. Pues señores, estaba el restaurante lleno, pero lleno que hasta las 5 de la tarde seguían entrando mesas.
Wow.
Y cuando veías la carta, pues había cosas, pues cabra estofada, fabada, garmanzada, mojo cochino, carajaca, sopa de la abuela. Y yo decía, pero Dios mío, esto hay que contarlo.
Ella lo dice y lo está disfrutando y lo está saboreando.
Hombre, es que a los que nos gusta el comer y sobre todo que pongan en valor recetas que están desapareciendo día a día, creo que esto hay que... Nosotros tenemos la obligación, Javier, de darle huequito a nuestra radio y ponerle un valor el proyecto que están haciendo.
Bueno, Gran Canaria me gusta este fin de semana. Nos quedan un par de minutillos, pero... Productos de temporada ahora que podemos encontrar. He visto por ahí fresas de Valsequillo. ¿Qué más?
Fresas de Valsequillo, naranjas, muchas Telde. Frutas frescas. Bueno, estoy aquí viendo las naranjas de Telde, Javier. Qué pena que no estés por aquí, porque es que te ibas a quedar colorado. Pues, ¿qué más? Pues ya empiezan las sandías, los melones, que son los de la temporada de invierno. Están muy ricos y hay que empezar. Hay que empezar a ver que tenemos que consumir lo que se genera aquí. Estoy viendo también a un señor abriendo una botella de vino con los dientes. Dejémoslo estar. que lo estoy viendo. Estoy viendo pues una carretilla de dulcerías Nublo llena de dulces frescos que acaban de llegar. Y eso es lo que es Gran Canaria. Me gusta, una excusa perfecta para acercarse 3 días a comprar. Porque no solo hay que venir a ver, sino a comprar productito, porque eso... Ese dinerito se queda en casa.
Y yo me quedo con lo que dices tú. También hablar con el productor de cara a cara. Hablar con él, preguntarle de dónde vienen, cómo lo elabora y demás, porque al fin y al cabo también le da un valor añadido a nuestro producto. Vanessa, que te veo ahí liada. Nos tenemos que ir. Un abrazo fuerte este fin de semana. Todos a Infecar, que comienza la feria una vez más, una nueva edición, Gran Canaria me gusta. Todos nuestros productos de la tierra lo pueden encontrar ahí. Bueno, la tierra y del mar, todos los productos de Canaria, de Gran Canaria, lo pueden encontrar ahí. Dime.
Tú dices que estoy liada, pues estoy delante de Helados Peña la Vieja, que está aquí en un stand, y creo que ya sabes dónde va a caer el postre, ¿no?
Hombre, lo tienes ahí al ladito, faltaría más.
La tengo aquí al ladito, que tengo aquí a Lavinia, que... Está ahí, pues, tremendamente uniformada, con todos los heladitos, con la materia prima de donde usa estos helados y donde yo creo que la excusa perfecta para tomarse el postre en esta feria la vamos a tener aquí en este stand.
Pues dame un huequito, que voy para allá. Un abrazo fuerte, Vanessa, gracias.
Un abrazo fuerte, besos.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. La programación sigue, el día también. Que ya saben, a disfrutar este viernes. Será hasta el próximo lunes. Marcelo Cordobés, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. A descansar, adiós, buenas tardes.